presented by Overtray Media. Palomitas y refresco. El podcast de Overtray Media, donde reseñamos contenido audiovisual. Películas, series de televisión, Netflix y alguno que otro anime.
Bienvenidos a esto que es el Palomitas y Refresco, el cual ya teníamos rato, ya tenía rato sin hacer, ¿verdad? O sea, ya más o menos unas, ¿qué serán? ¿Tres semanas o más? No sé, la verdad no me recuerdo cuándo fue el último Palomitas y Refresco que hice, pero ya debe tener su buen rato. Pero bueno, la verdad es que antes de empezar hablar de la película de Dragon Quest Your Story, que es lo que hoy me tiene aquí junto con la de Sonic the Hedgehog, es que estos días he estado un poquito preocupado porque no he podido estar grabando podcast debido a que cambié de equipo. Como saben, armé una computadora para mejorar los streams, todo este desmadre, pero por alguna razón el micrófono que tengo y la tarjeta de video integrada que tiene la computadora no se llevan bien. Entonces he estado batallando mucho para que suene bien. Y la verdad es que todavía no logro que el micrófono se escuche bien. O sea, si escuchan ustedes esta grabación ahorita en vivo o ya cuando esté terminada, pues se darán cuenta que el micrófono suena un poquito bajo. No sé si se estén dando cuenta, pero estoy batallando con eso. Entonces estoy pensando seriamente en invertir en un micrófono, pero pues son 2,000 pesos que no tengo ahorita. Entonces pues vamos a ver cuando llegue el Patreon, a ver si puedo yo a completar la otra parte, ¿no? Porque el Patreon son más o menos 1,500 pesos, más o menos, porque a veces llega menos. Y ya yo poner 500 pesos de mi bolsa, ¿no? Para poner el micrófono nuevo y esperar a que ya pueda grabar a gusto, porque la verdad es que sí estoy batallando un buen. O sea, está bien porque batallo menos para hacer los streams, pero ahora batallo más con el pinche micrófono. Entonces uno nunca está completamente a gusto, ¿no? Es un pedo. Pero bueno, espero que me comprendan. Y sí voy a spoilear un poquito Dragon Quest Your Story. Entonces, si no quieren saber nada de spoilers de la película, pues sí les pido que por favor se retiren, ¿no? Si ustedes no me están oyendo ahorita, que espero que sí lo estén haciendo, díganme. Si me están oyendo bien, díganme también, me va a ayudar mucho. Y porque no tengo manera de monitorear esto, pero espero que esté funcionando bien, ¿no? Pero bueno, vámonos a lo que nos atañe. Que primero que nada es la película de Dragon Quest Your Story, ¿no? Dragon Quest Your Story es una película japonesa de animación hecha por computadora, o sea, CGI. Y esta película se anunció pues por ahí del 2017, 2018, según yo. Creo que 2018. Esta película se realizó para celebrar el 30 aniversario de la franquicia, que ya más o menos tiene desde 2016, según yo, que cumplió los 30 años. Entonces se tardaron un poquito más en hacer la película, ¿no? El Dragon Quest Your Story está basada en el quinto videojuego ¿no? La quinta entrega de la serie Dragon Quest. Entonces, este juego salió en 1992 para Super Famicom, de manera exclusiva para Japón. Este juego nosotros no lo conocimos, sino hasta ya entrado el 10, el Nintendo 10, más o menos por ahí de 2011, 2010, o tal vez 2009. Por ahí fue cuando nos llegó a nosotros en América esta quinta parte. Y pues en Japón, Dragon Quest V es conocido por ser el juego al que más cariño le tienen. Yo creo que de los juegos que más cariño tienen los japoneses de la serie son Dragon Quest 3 y Dragon Quest 5. Dragon Quest 5 a mí me llama mucho la atención porque el héroe, ¿no?, que en la película lleva el nombre de Luca, si ustedes lo ven, yo creo que es el héroe más parecido a Son Goku de todos. O sea, todos los héroes de Dragon Quest son hechos por Akira Toriyama. Todos los personajes, todos los monstruos, todo el universo de Dragon Quest es dibujado por Akira Toriyama. Entonces todo tiene mucho parecido a Dragon Ball. Todos los personajes son Bulmas y Goku y la chingada, ok. Pero si ustedes miran de los personajes principales, el personaje que más se parece a Son Goku es el personaje de Dragon Quest V. Ahora, curiosamente, Dragon Quest V es muy parecido a Dragon Ball en la manera en cómo se cuenta. ¿Por qué? Porque Dragon Quest V nos habla desde, o sea, nos cuenta la historia desde que el personaje principal, que en la película lo llaman Luca, pero en el juego no tiene un nombre preestablecido, pues la historia empieza desde que él es un niño, ¿no? Igual que Dragon Ball, y termina ya que es padre, igual que Dragon Ball. Entonces, es un paralelismo muy curioso. No sé si Yuji Horii y compañía estuvieran, ¿cómo podríamos llamar? Inspirados por Dragon Ball, tal vez. O sea, por la manera en cómo contó la historia Akira Toriyama. Si bien es sabido, Dragon Quest pues siempre ha tenido paralelismos con Dragon Ball, ¿no? Más que nada por el dibujante. Aunque Toriyama nunca ha tenido absolutamente nada que ver con las historias del juego, ¿no? O sea, no. Contrario a lo que mucha gente cree, porque mucha gente cree que Dragon Quest es escrito por Toriyama y no tiene absolutamente nada que ver con Toriyama, de qué tratan los juegos. Pero sí hay ciertos paralelismos ahí, sobre todo con Dragon Quest V. Dragon Quest V, ¿no? Aquí en América, este juego se llamó Dragon Quest V. No, sí, Dragon Quest V Heavenly Bright. The Heavenly Bright se llamaba aquí en América cuando llegó. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta Dragon Quest Your Story? Bueno, a grandes rasgos, la película tiene tres actos, ¿no? El primer acto es contado de manera muy rápida, en 4 o 5 minutos o poquito más. Te cuenta la historia de cuando Luca, nuestro personaje principal, conoce a Bianca, que es otro personaje principal, una chica rubia, con la cual tienen aventuras de cuando son muy niños, ¿no? Y bueno, no es cierto. Me equivoqué. Ya me acordé. Dragon Quest V te cuenta la historia desde que nace Luca. Y Dragon Quest Your Story lo hace de la misma manera. De hecho, cuando tú ves que nace Luca en Dragon Quest Your Story, lo miras cuando nace en el videojuego. Utilizan el arte del videojuego. O sea, las gráficas del videojuego, tal cual, las utilizan del minuto 1 hasta que Luca. ¿Hasta cuándo será? Desde que nace hasta más o menos cuando ya. Es que sigue siendo niño. Pero digamos que toda la primera aventura de Luca se nos cuenta con gráficos del videojuego. O sea, todo lo que es cuando Luca y Bianca se meten a esta casa del terror. Vamos a decir, a esta casa llena de fantasmas, ¿no? Y liberan a estos espíritus y la chingada. Y luego conocen ahí a un tigre, ¿no? Y este tigre, pues, es la mascota principal de Luca, ¿no? Vamos a decir. Después, el padre de Luca, que también era un rey, ¿no? Que aquí en América se llamaba Pancras. Aquí en América le ponen Pancras, aunque en Japón se llama Papas, el personaje principal. Digo, el papá de Luca, perdón. Hagan de cuenta que, pues, se supone que a la mamá de Luca le atacaron los monstruos y se la llevaron. Entonces, Pancras y Luca andan buscando a la madre de, o sea, la madre de este, ¿no? Entonces, Pancras está aferrado a que la madre está viva, ¿no? Y entonces, pues, la tienen que estar buscando, ¿no? Entonces, durante todo este desmadre, se les une ahí un príncipe que es bien molesto, y este príncipe, pues, anda ahí haciendo de las suyas, pero al final, pues, los derrota el rey mago, el rey malo, ¿no? El rey malo aparece, derrota a Pan, bueno, lo mata a Pancras, y a partir de ahí, cuando ves que matan a Pancras y se llevan a Luca y al príncipe para hacer como tipo prisioneros, ahí ya te cuenta la historia en animación por computadora. O sea, ya miras a estos personajes dibujados con este estilo visual muy diferente al de Toriyama, ¿no? Yo lo veo un poquito más anime genérico, lo llamaría yo. O sea, pierde mucho visualmente. La película, siento yo que pierde mucho al cambiar el estilo visual de Toriyama. O sea, no, se ve. O sea, los personajes sí están vestidos más o menos como Toriyama los vistió y todo este pedo. O sea, sí son ellos, pues. Sí los puedes reconocer. Pero se ven raros. Se ven como planos, no sé. Incluso el mundo alrededor, pues Toriyama lo dibuja como con mucho detalle. Y aquí está como raro, ¿no? También. Un poquito, pues, no feo, porque la película está muy bien realizada. O sea, la película tiene muy buena animación incluso. O sea, las escenas de batalla están muy bien logradas. Yo creo que es lo mejor que tiene la película. Pero la verdad es que aquí hay una parte donde yo no me acuerdo. La verdad, no les voy a decir mentiras. Yo no me acuerdo si cuando matan al rey Pancras, bueno, a Pancras, al papá de Luca, pues, yo no me acuerdo si cuando lo matan en el juego te vuelves esclavo del rey malo. Yo eso no lo recuerdo porque el juego lo jugué hace como 10 años. Entonces, yo solo recuerdo que ya de pronto apareces adulto. Bueno, sí. Pues sí, medianamente adulto. Y ya empieza la nueva aventura de Luca, ¿no? De nuestro personaje principal. Entonces, ahí es algo que de plano no me acuerdo. Pero en la película nos dicen que sí, que Luca se volvió prisionero de... del rey malo de... ¿cómo se llama? Latia, le dicen aquí. Allá en Japón se llamaba... Gema.
Gema.
Gema, aquí le pusieron Latia. No sé por qué, pero bueno. Y pues básicamente ahí te vuelves esclavo de ese cabrón, ¿no? Entonces, en la película nos cuentan... Aunque se me hace que sí recuerdo esa parte del juego donde andas escapando en unos pinches tambos, pero bueno. En la película nos cuentan que el príncipe y Luca, ¿no? Se salen por unas alcantarillas y se van en unos tambos y ya aparecen en el reino, ¿no? Entonces Luca, su padre antes de morir le dice a Luca que okay, dice aquí Lencho Moreno que él jugó el año pasado el juego y que sí pasa eso de que se vuelven prisioneros del rey malo. Entonces, okay, yo no recordaba bien esa parte. Entonces, Luca va a buscar a su madre. Y empieza, pues, la búsqueda, ¿no? Durante todo este desmadre, Luca tiene que escoger una esposa. De hecho, el juego, por eso se llama The Heavenly Bride. Porque tienes que escoger a la esposa, pues, digamos, a la que te gusta, ¿no? Y, pues, la esposa que vas a escoger son dos mujeres. Que se supone que las dos las conociste cuando eras niño, ¿no? Pues bueno, las conoció el personaje principal cuando era niño, que es Bianca, y la otra se llama Fiora o algo así. Entonces, el problema está en que o sea, en el videojuego a ti te dicen como jugador te dicen, escoge la que tú quieras.
Ok, bueno.
Entonces, por lo general todos escogemos a Bianca. Yo no conozco a nadie que haya escogido a Fiora, pero bueno. Pero sí puedes escogerla según yo. Según yo. Porque tampoco me consta, porque yo solo he escogido a Bianca. Bueno. El caso es que el juego aquí tiene una... La película aquí tiene una cosa bien extraña. Que son de las cosas que los japoneses empezaron a quejar. En cuanto a la historia del juego y de la película. ¿Qué es lo que sucede? Aparece una viejita que le da una pócima a Luca. Con esta pócima se supone que Luca va a saber a quién en verdad quiere escoger para casarse, porque originalmente se iba a quedar con Fiora. Cuando se toma la pócima, el mundo de la película se empieza a cuadricular y se empieza a ver como si fuera VR. Entonces empezamos a ver cosas raras en la película que no está, o sea, que es como una especie de ¿cómo le dicen? Como que algo te está escondiendo la película, pero con eso te lo está empezando a mostrar, vamos a decirlo. Entonces empiezan a aparecer unos letreros en japonés, obviamente, los cuales le dicen al héroe, a Luca, que tiene que escoger a Bianca, ¿no? O sea, tal cual. Dices tú, pues está medio raro. Pero bueno, a partir de ahí, pues Luca se da cuenta que quiere en verdad a Bianca y termina quedándose con ella. Y luego ya sale, o se supone que sale, que Fiora utiliza un hechizo para transformarse en la viejita que le dio la pócima para que en verdad escogiera a Bianca, ¿no? Pero bueno, eso hasta ahí está raro, pero quiero dejar ahí un paréntesis, porque esta escena va muy de la mano con la escena que cambiaron en el final, y a lo que voy es, ok, pasa esto, se casan Bianca y Luca, y tienen hijos, ¿no? Tienen el primer hijo, que es creo que se llama Aurus, se llama el personaje, y se supone que los atacan a la familia. Cuando ya parece que son felices, atacan a la familia, a los monstruos. Y a Luca y a Bianca los transforman en piedra, ¿no? Entonces, pues está cabrón el asunto. Y pues ya después los hijos tienen que... Bueno, el hijo tiene que salvar a Luca y a su madre, ¿no? Entonces se supone que el verdadero héroe de la luz, ¿no? El héroe de lo que sea, ¿no? El héroe legendario era el hijo de Luca, no Luca. Porque mucha gente, bueno, porque se supone en la historia te hacen creer que Luca es el héroe legendario, pero no, es su hijo. Eso está muy Star Wars, ¿no? Pero bueno, entonces ya tal cual lo salvan a los dos y la chingada. Pasa todo lo que tiene que pasar, pasan muchas cosas. Y llegan a la batalla final con el Rey Malo. Y está bien chingona la batalla final, porque pues aparecen todos los personajes que salieron en el juego, todos los personajes que aparecen en la película, todos te ayudan. Se empieza a hacer el aquelarre, una batalla bien chingona. Entonces Luca y su hijo están peleando con el Rey Malo y la chingada. Lo derrotan. Y el Rey Malo sale con su mamada de que va a sumoniar al verdadero último jefe. Que tiene el nombre de Maldrat. Entonces cuando Maldrat va a salir sumoniado, el hijo de Luca avienta la espada al cielo. Y explota, y cuando explota, toda la película se detiene. Y te quedas, what the fuck. Y haz de cuenta que Luca se da cuenta que todos los personajes a su alrededor, pues no se están moviendo, ¿no? Y se queda el güey, ¿qué pedo? Entonces, de pronto del cielo, todo se empieza a cuadricular así. Muy parecido a lo que vimos en la escena donde le dieron la poción para saber con quién se tenía que casar. Y de pronto aparece un monstruo con una pinche máscara, ¿no? Así todo poderoso, mamado, ¿no? Y Luca se queda de, what the fuck, ¿tú quién eres, cabrón? Entonces resulta que el pinche monstruo villano, malvado de máscara, le dice a Luca que todo es una simulación y que el güey está dentro de un pinche videojuego, güey. Y te quedas, güey, what the fuck, qué pedo, ¿no? Entonces, bueno, este personaje le empieza a decir que todo es una simulación y le dice, mira, ¿no me crees que esto es una simulación? Vamos a transformar todo a la verga. Y empieza a destruir todo y lo empieza a hacer así como cuadritos, ¿no? Como si fuera una especie de debug de un videojuego, ¿no? En donde te puedes meter para mover a los personajes y hacer lo que tú quieras dentro del videojuego, tipo como estos demos del Nier Automata, donde el pinche Yokotaro metía un putero de monos, ¿no? Para pelear con la mona. Ah, pues hagan de cuenta. Entonces el Lucas se queda bien sacado de pedo, ¿no? Y le dice el malo, mira, güey. Le dice Lucas, ¿tú eres Maldrat, güey? Y le dice, no, cabrón. Yo, güey, soy un pinche bug. Soy un pinche virus, güey. Que se metió en este pinche juego solo para destruirlo. Y para decirte a ti, güey, por cierto, me dice mi creador que eres un pinche güey patético, güey, que deje de jugar RPGs y se busque una pinche vida, güey. Y el personaje principal de pronto se acuerda que en realidad es una persona que se metió a jugar VR, un juego de Dragon Quest, y le dijeron, ¿qué juego quieres, güey? Y el vato dijo, quiero Dragon Quest 5, y le dijeron, mira, güey, vas a jugar Dragon Quest 5, pero mientras estés jugando, tus recuerdos van a ser bloqueados, güey, en tu mente, para que tengas la verdadera experiencia del juego. Entonces dice el güey, sí, ok, pero quiero que me recuerdes que a mí la que me gusta es Bianca. Entonces, por eso, hay un sistema en el juego, bueno, en el juego VR, de la película, para acabarla de chingar, que le dice a este güey con quién se tiene que casar, porque él pidió que se lo dijeran, ¿no? Entonces, ahí está conectado todo. O sea, mucha gente dice, el final de la película es una mamada. Sí, sí lo es. Sí es una mamada. Pero el problema es que sí se empieza a mostrar desde la mitad de la película que todo es una pinche simulación. Ese es el pinche problema que tiene todo este desmadre. Y luego, cuando el personaje, el villano, le empieza a decir a Luca, que es un patético jugador de RPGs gordo que vive en el sótano de su mamá, que debería buscarse una vieja, mucha gente se encabronó. Pero aquí Luca se encabrona y se avienta un speech de que Dragon Quest es una... es para él, o sea, todas esas horas en los RPGs que le han metido son para él vivencias que va a tener en su corazón y que la chingada y que tú y que me la pelas y que la verga. Y eso a mí se me hizo muy bonito. Entonces, cuando Lucas se avienta su speech, aparece el slime, ¿no? Que resulta que es un antivirus y le dice a Luca, Luca, vamos a matar a este cabrón, yo soy el antivirus que escribió, el que hizo este pinche juego, vamos a chingarnos a este güey. Y aparece la espada de Roto. Que la espada de Roto es la espada, güey. ¿Qué dice? ¿Traes un pedo con el audio o qué, Gongo? Se escucha como podcast, viejo. Ya les había dicho al principio, si hubieras llegado. El nuevo motherboard que tengo de la computadora no me deja usar bien el micrófono. Entonces el micrófono suena raro. Entonces, en vía de mientras, vamos a tener que usar este micrófono así, güey. Hasta que me compre el otro y... y a ver hasta cuándo, porque son 2,000 pesos. Entonces, no. Pero bueno. Entonces, a ver, ¿qué dice Lencho Moreno? De hecho, si pones atención, cuando nace el bebé de Luca, la primera vez que sale en escena, tiene el cabello color azul celeste. Y de inmediato se le pone rubio. Ah, eso no lo noté, ¿eh? Eso no lo noté. Pero bueno, el caso aquí es que... ya, o sea, sale la espada de Roto. Y Luca derrota al virus con una... con un madrazo, ¿no? De la espada de Roto, ¿no? A mí la espada de Roto me gustó mucho el guiño. Porque la espada de Roto, como ya lo he mencionado muchas veces, la espada de Roto es lo que digamos es Dragon Quest. O sea, ¿qué es lo que miras cuando ves Dragon Quest? Un pinche escudo y una espada, güey. Y esa espada es la espada de Roto por lo general. O sea, esa es la espada más icónica de la serie Dragon Quest. Ahora, el pedo aquí es que a mucha gente no le gustó ese final. La verdad es que yo entiendo por qué no les gustó ese pinche final. Pero también entiendo por qué chingados no metieron el final de matar al puto Maldrat. Porque es lo mismo de siempre. O sea, ¿qué caso tenía ver cómo matan al Maldrat si en el pinche juego ya lo viste? O sea... porque otra cosa muy importante, la película da por hecho, y eso es lo que también está mal, la película da por hecho que tú ya jugaste el pinche videojuego. O sea, la película dice, tú jugaste Dragon Quest 5. Por eso se llama Your Story, porque es tu historia como videojugador. Y eso es lo que te está contando, tu historia jugando el juego. Es estúpido, lo sé, pero la película sí está hecha. La película está hecha como un tributo al jugador de Dragon Quest que lleva, bueno, en Japón, 30 y tantos años jugando esta madre, ¿no? Y ese es el punto, güey. Entonces, a mucha gente no le gustó, entiendo que no les guste, pero tampoco está hecha para occidentales. El problema es que en Japón tampoco les gustó. Entonces estamos de la verga porque pues nadie le agarró, güey. O sea, nadie agarró el pedo, güey. A todo el mundo la odió y pobre película, por eso terminó en Netflix, güey. Porque yo me imagino que dijeron, güey, la neta no sabemos qué hacer con esta pinche película. ¿Qué hacemos? Vamos a dársela a Netflix, güey. ¡A huevo! Y ya. Eso es Dragon Quest Your Story. Ahora, cosas que yo rescato de Dragon Quest Your Story. La animación es buena. El arte no me parece tanto, pero la animación me parece muy, muy buena. Cuando miras las batallas, los especiales y las magias y el Meragama y todo. Y lo que me gusta es que cuando está, o sea, si la pones en japonés, dicen las palabras en japonés, cabrón. O sea, el Meragama y el Karamababa y todas esas mamadas, ¿no? Que si llegaron a jugar, a ver Dragon Quest, ¿cómo se llama aquí? Las aventuras de Fly. En las aventuras de Fly, cuando los personajes gritaban los poderes en japonés. No sé si se acuerdan. Que decían, Raigeki. Y luego decían, mamadas que decían, ¿no? Creo que el Meragama, el Meratama, algo así, que es el poder de fuego. Que aquí le pusieron Kazush, una mamá así. Sí tiene los nombres originales en la de Dai no Daiboken, la mexicana, güey. Las aventuras de la mosca. Pero bueno, a ver, dice, el único Dragon Quest que he jugado es el 11, como muchos. Pues está bien, es un buen Dragon Quest. Dice Carlos Enrique Estrada Reyes, Bongo, ¿sí conviene comprar el Dragon Quest 5 de móvil? Sí, porque está bien barato y está bueno. Y creo que es la única manera de jugarlo ahorita. A menos que quieras emular Play 2, porque ahí está el mejor Dragon Quest 5, en Play 2. Dice Lencho Moreno, dando a entender que estaba programado para que fuera el hijo de Fiora, pero como cambió a Bianca, el juego te cambia el cabello a rubio. Simón. Pues bueno, otro detalle que a mí me gustó es que la música es la música del juego. O sea, utilizaron la música original, orquestada obviamente, ¿no? Como ustedes la están escuchando ahorita en el fondo, si es que se escucha, porque la neta, con el cambio de motherboard y con el cambio de máquina, la neta traigo un desmadre con el audio, así que me van a disculpar. Pero creo que aún así se escucha el podcast y eso es importante. Pero bueno, el caso es que al final utilizan la música original del juego y creo que funciona bastante bien. Las batallas se sienten enérgicas, se sienten emocionantes. Y eso está chingón. Y además, yo insisto, se me hace muy, muy cabrón decir que la película es una mierda debido al final. Es como la otra vez me decía el monono que el pinche chango, el changoleón, el panochudo me decía, güey, es que se me hace una mamada que digan que la película no es buena por el final, cuando, por ejemplo, Los Sopranos, dice él, es una serie que está muy cabrona, que son 6-7 temporadas, las cuales son muy buenas, pero al final es una mierda y no por eso vas a decir que toda la serie es mala, ¿no? O por ejemplo, Megalobox. Yo pongo el ejemplo de Megalobox. Megalobox tiene uno de los peores finales que puede tener un anime, güey. Y aún así la serie es buena. Está bien la serie, güey. Pero al final es una mierda, ¿no? O sea, al final es una porquería. Y en esta película, el final es una mierda, güey. O sea, el final es una mierda, es súper anticlimático. Ahora, que es un tributo al videojugador, sí lo es, güey. Pero es bien difícil que alguien haga clic con esa madre. Es bien pinche difícil, güey. Dice Gamer19, me encantó ese final. Hizo que la película, que si bien estaba ok, subiera muchísimo de nivel. Y fíjate, Gamer19, eres de los pocos que escucho que están de acuerdo con esa idea, ¿no? Pero bueno, yo le pongo a Dragon Quest Your Story un 8. A mí me pareció una película bastante bien hecha, bastante cool. Ya la vi dos veces y la verdad es que la disfruté bastante. No se las conté toda tampoco, o sea, les conté lo más básico. Como les digo, son tres generaciones en una sola historia. Muchas cosas están resumidas y ya dan por hecho que lo jugaste. Entonces, si ustedes la ven sin jugar el juego, pues van a decir, ¡ay, cabrón, me falta algo! Sí, porque tienes que jugar el videojuego. Pero bueno, aunque Dragon Quest V no es tan largo como otros juegos de la serie, yo creo que te tardas unas 30 horas en terminarlo. Vale la pena jugarlo y pues si les llamó la atención, éntrenle a Dragon Quest Your Story. Y si quieren ver Dragon Quest o algo así, pues métanse a jugar Dragon Quest 11 en el Twitch, que es la mejor versión. Pero Megalobox nomás tiene 2 o 3 capítulos. ¡Nah! Megalobox yo creo que tiene, de los 12 o 13 capítulos que son, yo creo que 10 son buenos. O sea, sí tiene cosas muy cool Megalobox, la verdad. El final es una mierda como una catedral. De hecho, el final de Megalobox es mucho peor que el de la película de Dragon Quest Your Story, ¿eh? Pero por mucho peor. Pero bueno, eso es Dragon Quest Your Story. Y ahora vámonos a Sonic the Hedgehog. Bueno, pues como pueden ver, la película de Sonic el Hedgehog, o Sonic the Hedgehog, que está basada en el videojuego que nadie conoce, ¿verdad? LOL, no, no es cierto, que ya saben que es una serie de juegos que tiene Sega desde el año 1991, el personaje creado por Naoto Oshima y pues dirigido originalmente por Yuji Naka, ¿no? Que es conocido pues el creador de Sonic, pero en realidad pues fue el que lo programó, no tanto el que lo creó, ¿no? Pero bueno. Dice Carlos Enrique Estrada Reyes, la película que le cagó al Vega. Mira, güey. Mira, Carlos Enrique Estrada Reyes, yo solo te voy a decir una cosa. El Vega, güey, es un pendejo al que le gusta Saint Seiya, güey. Ya desde ahí ya no tengo absolutamente nada que decir, güey. Absolutamente nada que decir, güey. Con Saint Seiya, güey, es más que suficiente para entender el tipo de persona que es ese güey. Si una persona a la que le gusta Saint Seiya le tira mierda a Sonic the Hedgehog, güey, ni siquiera se tomen el tiempo de escucharlo, güey. No tiene sentido, güey. Es como escuchar gente loca, güey, hablándole a la pared. O sea, mejor busquen otra persona. No, o sea, puedo entender gente a la que no le gusta Sonic, la película, pero si una persona a la que le gusta Saint Seiya dice que no le gustó Sonic y empieza a tirarle mierda, neta, güey, no lo escuchen, güey, no vale verga a la persona. Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa con Sonic the Hedgehog? ¿No? Película que salió el 14 de febrero en el cine, una película que... es una película que viene... O que se mostró desde más o menos hace un año, yo creo, en 2017, y que se viene rumorando, no, en 2018, ay cabrón, no, en 2019, ¿verdad? Y que se viene rumorando desde 2017-2018, si no mal recuerdo. Se me hace que en el verano del 18 fue cuando salieron las primeras fotos de filtradas de lo que iba a ser Sonic, ¿no? Que entre estas fotos estaba un cartel donde nomás se miraba la sombra de Sonic y parecía un corredor, ¿no? Parecía una persona adulta con piernas de corredor y se miraba horrible, ¿no? Y la verdad es que la película de Sonic, cuando se muestra el primer corte, el primer tráiler, nos muestran a este personaje humanoide súper horrendo, ¿no? Que se sentía el cringe así a niveles, no mames, ¿no? O sea, el personaje se miraba espantoso. Yo creo que daba miedo, parecía algo sacado de las pesadillas. O sea, parecía un monstruo, ¿no? No parecía un personaje de caricatura, ¿no? Parecía un monstruo esa madre. O sea, era algo espantoso. Entonces, cuando se muestra este Sonic, la gente empieza a hacer tanto ruido en Twitter que Paramount se saca de pedo, ¿no? Porque Paramount Pictures fue la productora que la distribuyó. Se sacan tanto de pedo que no saben qué hacer con la película. O sea, la gente dijo, no, pinche película, otra vez, los videojuegos en películas valen verga. Y está bien culero ese Sonic, no mamen. Y todo el mundo decía que iba a ser una mierda la película. Todo el mundo decía que iba a ser una mierda. Curiosamente, a los días, o al día siguiente, o a las horas siguientes de que se mostró el personaje horrendo, Paramount anuncia que van a hacer un rediseño a toda la película. Bueno, no a toda la película, perdón, a todo el personaje. Van a rediseñar al personaje. Entonces, por primera vez en la historia del internet, bueno, no creo que haya sido la primera vez, ¿no? Pero sí es un referente muy cabrón de que la gente fue escuchada, ¿no? O sea, la gente fue escuchada porque por ahí estaban las teorías de que Paramount había mostrado ese Sonic feo para que la gente, cuando viera al Sonic que terminó siendo, pues dijera, no mames, pinche cambio vergas. Pero resulta que Sega, ¿no? Los ciertos ejecutivos o cierta gente de Sega, se le mostró la película antes, o sea, la película original se le mostró a la gente de Sega, y la gente de Sega dijo que, no mames, está horrible el pinche Sonic, güey. Pero el jefe de la Paramount les dijo, a nadie le importa Sonic. A nadie le importa si está feo o no el pinche personaje, vamos a sacarlo así, chingue su madre. Entonces, cuando ven la respuesta apabullante en Twitter de que sí hay mucha gente fan de Sonic y que sí había mucha gente interesada en que cambiaran al personaje, pues no se ven en la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces, tiempo después ya nos mostraron al Sonic que terminó siendo, que está súper bien realizado. La verdad, se ve muy chingón el Sonic en la película. Y pues sale esta película que cuando la anuncian para el 14 de febrero, todo el mundo está de ya su madre, pues a ver qué termina haciendo, ¿no? Y bueno, en la película tenemos a Cyclops, que no me acuerdo de su nombre, que es este actor que sale de Cyclops en las películas originales de los X-Men, antes de que hicieran el reboot ahí raro con el Michael Fassbender. Déjenme buscar. Más para tener el nombre de el güey. Se llama... Aquí está el cast. Ok. Este güey se llama... James Marsden. Se llama el actor de Cyclops original. Y es el actor que sale aquí como el Donut Lord. O el amo de las donas, ¿no? La verdad es que no me acuerdo cómo se llama el güey. Creo que se llama Tom o algo así. El Dr. Robotnik aparece y es nada más y nada menos que Jim Carrey, como el Dr. Robotnik. Y tenemos a la voz de Sonic original, es Ben Schwartz, que es un güey que hacía series gringas de comedia que yo la verdad no conozco. ¿Para qué les digo mentiras? Todos los demás personajes son irrelevantes. Aquí los personajes principales son esos tres. Son Sonic, el Dr. Robotnik y Tom, o el amigo de Sonic. O el amigo humano de Sonic. Ahora, no les voy a contar la película, se las voy a contar a grandes rasgos, porque tampoco es mucho lo que se puede contar de esta película. Siendo sinceros, te la resumen muy bien en el trailer, ¿no? O sea, es básicamente Sonic en un road trip con Tom, su amigo humano, para cumplir una misión, ¿no? Y durante este road trip los va siguiendo Robotnik, que es Jim Carrey. Y pues se tienen que enfrentar a él de alguna manera u otra, ¿no? Algo que tiene muy chingona la película es que está muy bien situado. ¿Qué pedo con Sonic? Está muy bien contado por qué Sonic está en el pinche mundo, en el mundo de los humanos. Porque hagan de cuenta, lo primerito es, vemos a Sonic siendo un mocoso, güey, un niñito. Un baby Sonic, güey. Que le pegó una chinga al Baby Yoda. Por cierto, está más cute el Baby Sonic. Y pues Sonic nos está contando que él nació con poderes para correr en putiza, ¿no? Y pues vemos a Sonic en esta, tal cual en su mundo, ¿no? Donde hay estos para dar vueltas y tal cual Green Hill, ¿no? y las flores y todo el pedo. Entonces vemos a este Sonic corriendo en chinga, ¿no? Y haciendo cosas bien chingonas como las que hacen en el juego. Y sí, sí sale un Baby Sonic. Y hagan de cuenta que el güey pues está con un personaje que se llama la tía, no, algo así como... Ay, ¿cómo se llama? Verás, es un búho gigante, que es algo así como su madre, pero como su madre postiza. Entonces, este búho cuida de Sonic. Entonces llegan unos echidnas, que son como Knuckles, pero como de una tribu, ¿no? Como de la tribu esta que aparecía en Sonic Adventure. Entonces llegan los echidnas, quieren matar a Sonic o llevárselo, y el búho le dice a Sonic que en él, que vamos a escapar. Entonces el búho se lleva a Sonic, los echidnas matan al búho, y el búho le dice, güey, usa los anillos, ¿no? Los anillos de Sonic, los anillos de toda la vida. Utilízalos para viajar al mundo, ¿no? Para escapar. Entonces Sonic avienta un anillo, se abre un portal al mundo de los humanos y ya cruza, ¿no? Ya cruza del otro lado, ¿no? Entonces ya llega al mundo de los humanos. Y ahí Sonic, siendo un niño, un bebé, ¿no? Monito, pues crece solo. Crece, dicen que se llama garra larga en español. Sí, aquí le ponían claw en japonés, digo, en inglés le pusieron claw, ¿cómo? Me olvidó algo, pero sí era agarra algo. Bueno, total que Sonic escapa, vive solo en el mundo de los humanos durante 9 o 10 años, algo así. Y y resulta que durante todo el tiempo que Sonic estuvo solo, pues estuvo mirando cómo era la gente, ¿no? O sea, miraba a la gente cómo se comportaba y la chingada. Y en su soledad, el güey le gustaba llegar a una casa donde estaba la pareja, que es Tom, que Sonic lo conoce como el Donut Lord, porque este güey ponía a las donas y platicaba con ellas, porque hagan de cuenta que este personaje, el personaje del humano, era un policía de pueblo. Entonces, su función como policía de pueblo, donde no pasa nada, ¿no? Que el pueblo se llama Green Hill y eso se me hizo bien chingón. Como policía de pueblo, pues el güey se la pasaba solo en la carretera, o se la pasaba cruzando patos, porque los patos, o sea, como es un pueblo pedorro en las afueras del mundo, de Estados Unidos, pues llegaban patos salvajes y el güey los tenía que ayudar a pasar para que no los atropellaran. Cosas así bien pendejas, ¿no? Para que te rías y la pases bien, ¿no? Entonces, Sonic, pues digamos que genera un lazo, ¿no? Con este personaje, porque pues lo miraba todos los días, ¿no? Se vuelve como su amigo imaginario, vamos a decir. Entonces, Sonic, mientras está jugando el güey, porque ve a unos morrillos jugar béisbol, y el güey quiere jugar con ellos, pero pues obviamente no puede porque su madre postiza le dijo, ¿sabes qué, cabrón? No hables con nadie porque tú eres especial y te van a querer chingar si te ven, ¿no? Okay. Entonces Sonic juega solo, ¿no? Y hay una escena ahí bien curada donde Sonic actúa como varios morrillos al mismo tiempo porque se mueve tan rápido que puede ser varias personas al mismo tiempo el mamón, ¿no? Entonces Sonic hace un berrinche porque está solo, empieza a correr en putiza y genera una onda de expansión bien pendeja de electricidad que hace que todo el país o toda la ciudad se apague, ¿no? Tenga un apagón. A partir de ahí, el gobierno, o sea, ¿qué podríamos decir? Los militares, ¿no? El ejército, pues tiene que investigar qué está pasando, ¿no? Entonces mandan al Dr. Robotnik, que es Jim Carrey, para que se encargue de la investigación. Y pues a partir de aquí que andan siguiendo al Sonic, Sonic conoce a Tom. Y a partir de ahí tienen muchas aventuras que no les voy a contar, porque si de por sí la película es corta, dura como 1:40 y se pasa muy rápido, la verdad es que para qué chingados se los voy a contar. Ahora, les voy a ser muy sincero. Sonic, en esta película, es muy entrañable. El personaje lograron hacerlo que no fuera molesto, güey. O sea, yo lo que me temía es que, por ejemplo, los videojuegos de Sonic, sobre todo en Sonic Adventure, donde ya empezó a hablar y a comportarse, Sonic es muy mamón. ¿no? Sonic es muy, pendejos, me la pelan y la chingada, ¿no? O sea, ya ves que siempre lo está siguiendo Amy Rose y la chingada. Entonces, Sonic solo se lleva bien con Tails y a todos los demás los trata como unos pendejos, ¿no? Entonces, Sonic, la forma en cómo convive con el Donut Lord, ¿no? Es muy amigable, o sea, se ve que sí desarrollan una amistad entre ellos dos y se siente, pues hasta cierto punto creíble, porque es una película para morros, pues es una película para niños también. Como dicen, este güey el Vega, pues es un güey que, o sea, quieres ver una pinche película que es para morros, como si fuera puto Parasite, güey, o sea, no tiene sentido que te pongas exigente con una película que es para morros. Al contrario, la película funciona perfectamente bien por lo mismo, porque está hecha para morros, porque es una película de videojuegos, y sobre todo de un videojuego donde la historia era irrelevante hasta las madres, güey. O sea, en el primer Sonic, mucha gente no lo sabe, pero en el primer Sonic, que la historia viene en el librito de arte en el librito de instrucciones del juego, viene la historia de Sonic, ¿no? Un juego de Genesis. Y la historia de Sonic era que el Dr. Robotnik creó a Sonic y Sonic se le escapó. Entonces, a partir de ahí, Sonic empieza a hacer un desmadre para tener al Dr. Robotnik, que está usando a estos animalitos, ¿no? Los está usando para convertirlos en robots y crear y dominar el mundo y crear su utopia, esa rara, ¿no? Su utopia así como de máquinas, ¿no? Entonces, en la película, o sea, esa historia en realidad en el juego ni siquiera te la cuentan en el juego, la tienes que leer en el librito. Y creo que en Japón ni siquiera existe esa historia, la inventaron aquí en América para que tuvieras un porqué. O sea, es un desmadre. La verdad, la historia de Sonic es un cochinero. Entonces, se me hace muy bien, ¿no? Que hayan tomado todos estos elementos, porque tomaron todos los elementos de la serie Sonic, ¿no? Desde los juegos de Genesis hasta los juegos de pues lo que sería los de Dreamcast, o lo que sería un poquito de Sonic Unleashed, un poquito de Sonic Colors, un poquito de todo, ¿no? Y lograron hacer una amalgama muy chingona, ¿no? O sea, el juego funciona, digo, la película funciona, y te digo, y el personaje de Sonic está bien llevado, o sea, es un personaje agradable, es un personaje con lo que los niños se van a sentir identificados, saliendo del cine van a estar súper contentos. Y la película está bien. El Jim Carrey como Dr. Robotnik está increíble, güeyes. O sea, neta, es el regreso de Jim Carrey. Hay un momento en la película que tiene como 5 minutos Jim Carrey donde le dijeron, güey, haz lo que se te dé la gana, ¿no? Y esos momentos donde Jim Carrey está bailando y está todo loco y luego sale un dinosaurio, le come la cabeza y el güey sale sin cabeza y la chingada. Toda esa parte está poca madre, güey. O sea, la verdad, la película funciona y es súper agradable. Está llena de momentos donde pues sientes empatía con Sonic. Hay acción, hay bromas, hay chistes que se pueden sentir desde lo más pendejo hasta albures acá súper culeros, ¿no? El Dr. Robotnik de pronto es un culerazo. O sea, el Dr. Robotnik, aunque es un güey tonto y, o sea, cómico, lo sientes que en verdad puede ser un villano culero, ¿no? O sea, un güey que en realidad puede matar gente. O sea, sientes cosas en la película que en otras películas de videojuegos a lo mejor no. Por ejemplo, en Pokémon, ¿no? Pokémon Detective Pikachu, pues la verdad es que se sentía un poquito floja la película. Y en Sonic no se siente eso flojo, no hay momentos en donde digas, ay, a la madre, ¿ahora qué va a pasar, cabrón? A ver si me entretengo, ¿no? Y en Pokémon sí sucedía, ¿no? Que es con lo que lo podemos comparar más, porque es este tipo de historia donde el videojuego y el humano conviven, ¿no? Vamos a decir, o los personajes del videojuego conviven con humanos. Pero Sonic funciona mucho mejor, o sea, la verdad funciona mucho mejor. Y el villano es mucho más agradable porque en la película de Pokémon pues los villanos están bien zarras, ¿no? O sea, no son villanos cool. Entonces, aquí funciona, el Dr. Robotnik lo hace muy bien y tiene un chingo de guiños al juego original. O sea, tiene desde música del juego original, sale música de Sonic Mania, salen escenarios del juego, sale este mundo de hongo que es referencia tanto a Mario Bros. Como a Sonic & Knuckles. Salen los Equidnas al principio, ¿no? Ahí como para que te des un quemón. Y ya que la película termina, ¿no? Pues aparece Tails con un rastreador que nos hace creer, ¿no? Que Tails viene buscando las Esmeraldas del Caos y a Sonic, ¿no? Entonces todo eso nos puede llevar a que haya una pinche secuela, lo cual sería lo más lógico porque, pues no mamen, o sea, hasta ahorita Sonic the Hedgehog es la película de videojuegos más vista o que más ha vendido a nivel mundial. O sea, superó a Pokémon Detective Pikachu, superó a Silent Hill, superó a Mortal Kombat, superó a todo lo que ha salido de a las películas de Resident Evil. Entonces, Sonic the Hedgehog lo logró, güey. Y lo peor es que es una película de la cual nadie esperaba absolutamente nada, güey. O sea, nadie esperaba nada de Sonic the Hedgehog y logró ser algo muy cabrón, ¿no? Y te digo, y mucha gente podrá decir, ah, pues es que tú eres fan de Sega y siempre... Yo, por ejemplo, yo siempre he sido muy sincero, a mí siempre me ha encantado Sonic. Siempre me ha encantado el personaje. Siempre me han gustado sus juegos. Que Sonic 2006 fue un cochinero, pues sí, ¿no? Pero tiene sus motivos para hacerlo. O sea, tuvieron muchos problemas con el desarrollo de Sonic 2006. Y ya por Sonic... Y están igual que con el pinche Dragon Quest Your Story. Por el final, quieren barrar todo el legado de Sonic. O sea, quieren embarrar toda la película de Dragon Quest Your Story. Y por el Sonic 2006 quieren decir que todos los juegos de Sonic son malos. Cuando no es cierto. No es cierto. Pero bueno. Entonces, yo recomiendo mucho la película de Sonic, le doy un 9, me pareció muy buena, me pareció muy agradable. No es una película que vas a ir a ver por las actuaciones, no es una película que vas a ir a ver porque es cinematográficamente hablando increíble, no. Es una película que te la vas a pasar increíble, que te vas a divertir un chingo, que te vas a reír un putero, te vas a reír un montón y vas a salir muy contento, güey. Muy contento vas a salir de ahí. O sea, neta, muy chingón, muy chingón. Yo la verdad la recomiendo mucho. Vayan a verla. Todavía está en el cine. Yo creo que voy a durar otra. Yo creo que esta semana que viene. O dos semanas más, creo yo. Entonces, tienen tiempo para ir a verla. Aquí en Mexicali tuvimos función. Muchas funciones en inglés. Más que en español. Me gustaría que en todo el país tuvieran más funciones en inglés. Porque la verdad es que verla en inglés es como yo considero que se tiene que ver, porque los chistes están muy buenos en inglés. Yo creo que verlos en español pierde mucha de la gracia, pero bueno, pues cada quien clavea como quiera. A ver, nomás voy a leer unos comentarios antes de irme. Dice Alejandro Salazar, salió encantada, pero querían a Chris Evans. Saludos, mi gongo. Te diré que como mamador del doblaje, Ricardo Tejedo hace casi soportable el doblaje de Luisito Comunica. No, Shadow the Hedgehog es grande. Bueno. Pues bueno, pues ahí está. De hecho, en todos lados hubo funciones en inglés. Y creo que fue por la queja de Luisito Comunica. Pues ahí está. Espero que les haya gustado. No la dejen ir, gente. Vayan y véanla en el cine, vale mucho la pena. La verdad está muy buena la película. Y pues ya, eso es todo. Jueguen Sonic. Ahorita está Sonic Forces, todavía lo pueden conseguir. Y de hecho acaban de meter el Baby Sonic a Sonic Forces, así que lo pueden utilizar ahí al güey. Entonces, yo ya me voy, gente. Espero que les haya gustado este palomitas y refresco. Ahorita vamos a tener problemillas con el audio, pero dentro de poco vamos a volver a las andadas. Entonces, cuídense, gente. Probablemente más al rato haya una sorpresa, otro podcast, y estén atentos al canal. Si pueden, denle like, subscribe y todo ese pedo. Muchas gracias, gente. Bye bye.